Bueno, pues hoy queremos que nuestro protagonista de este Araba Gaur sea un pequeño mamífero que todavía tiene muy mala fama, injustificada por supuesto, y originada por sus hábitos nocturnos. Una mala fama que seguramente ha propiciado el hecho de que todas sus especies, todas, estén amenazadas o en peligro de extinción en Euskadi. Un dato poco alentador teniendo en cuenta la importancia que tiene este animal para la biodiversidad. Esa palabra que de tanto repetirla ha perdido sentido para nosotros cuando sigue siendo de vital importancia para la supervivencia de nuestro entorno y, por supuesto, de la nuestra. Son polinizadores, las especies que se alimentan de frutos dispersan las semillas y aquellas que se alimentan de insectos son una baza imprescindible en el control de plagas y en la prevención de enfermedades que nos afectan. Pero una de sus características más fascinantes, sin duda, es ese superpoder que se llama ecolocalización, el radar que les permite vivir de noche. En el municipio de Vitoria-Gasteiz tenemos la gran suerte de contar con varios espacios donde estos pequeños mamíferos viven una vida más o menos ajena al peligro que suponen para ellos y que suponemos para ellos también. Los cuatro robledares, Isla del Municipio, el entorno de Salburúa y el Zadorra son algunos de ellos, y en estos lugares se han volcado los esfuerzos del Gobierno Vasco como financiador y de la Unidad del Anillo Verde y Biodiversidad como promotor de estudios de conservación en estas zonas de especial conservación. Estudios de seguimiento que han revelado muy buenas noticias que queremos compartir con ustedes de la mano de una de las personas que se encarga de llevarlos a cabo. Les hablamos de los murciélagos y les presentamos a Juan Tomás Alcalde. Él es doctor en Ciencias Biológicas y presidente de la Asociación Española para la Conservación y el Estudio de los Murciélagos. Juan, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, hablamos de los murciélagos y vamos a comenzar, si te parece, contextualizando un poco esa situación límite que hemos comentado y esa mala fama que tienen los murciélagos.
Ya, bueno, vamos a ver, por un lado, los murciélagos son animales, son mamíferos que a pesar de su pequeño tamaño se reproducen muy despacio. Cada hembra tiene solo una cría al año. Y eso hace que sean especies pues particularmente vulnerables frente a pérdidas de espacio o pérdidas de número de individuos en sus poblaciones. Entonces esa es la razón principal por la que se consideran amenazados, ¿eh? Las poblaciones disminuyen con facilidad y se recuperan con mucha dificultad.
¿Por qué tienen esa mala fama los murciélagos?
Pues eso ya son cosas nuestras, eso es más difícil de explicar. En la cultura occidental tienen mala fama, es cierto. Y yo creo que es porque son oscuros y desconocidos y nos pasan cerca y entonces nos asustan, pero en otras culturas tienen buena fama. Por ejemplo, para los chinos son símbolo de la buena suerte y de la felicidad y así. O sea, que depende un poco de cada zona.
Vamos, que si vamos a Rumanía, la cosa está clara, ¿no?
Sí, las leyendas les persiguen, sí. Pero bueno, son injustificadas, ¿eh?
Por supuesto.
Los murciélagos tienen un efecto muy beneficioso, no solo para el medio natural, sino para los intereses propios de las personas, para los humanos.
Eso te iba a preguntar también, ¿cuál es su papel? Porque nosotros hemos dado unas pinceladas, pero tienen un papel muy importante en el contexto de la biodiversidad.
Sí, sí. Bueno, hay que decir que hay 1.300 especies de murciélagos en el mundo, entonces cada una de ellas vive de forma diferente a las demás y por tanto son muy diversos, ¿no? Pero si los tratamos de agrupar en grandes grupos y atendemos, por ejemplo, la alimentación, que es como algo muy característico, os puedo decir que la mayoría de las especies, tres cuartas partes más o menos de las especies que viven en el mundo, son insectívoras. Se alimentan de insectos, mariposas, mosquitos, moscas, escarabajos, ese tipo de animales, ¿no? Y eso hace que, al ser animales nocturnos que se alimentan de insectos y que tienen una voracidad muy grande, porque son animales con un metabolismo muy rápido, pues controlan poblaciones de insectos que de otra manera podrían llegar a ser plagas, o por lo menos reducen el impacto de estos animales cuando son muy numerosos y pueden constituir plagas. Y por poner un ejemplo, pues algunos murciélagos insectívoros se alimentan exclusivamente de mosquitos y los mosquitos, algunos de los mosquitos que conocemos más, pueden ser portadores de enfermedades mortales para los humanos. Entonces el papel de los murciélagos como predadores de esos vectores de enfermedades mortales para las personas, pues bueno, llega a salvar pero muchas vidas. O sea que su efecto es muy positivo. Otras especies, comentabais vosotros, polinizan, por ejemplo, flores, no aquí, no en Europa, o se alimentan de frutos y de esa forma ayudan a la reproducción de muchas plantas, de muchos árboles o de muchos otros vegetales, como por ejemplo los cactus, los saguaros, no sé si conocéis, los cactus típicos del sur de Estados Unidos y del norte de México, pues se reproducen solo gracias a la polinización de algunos murciélagos. Uh-huh. O los baobabs, por ejemplo, se reproducen gracias a los murciélagos fundamentalmente.
Uh-huh. Igual me equivoco, Juan, pero podemos hablar de dos grandes órdenes, de los megaquirópteros, que son, entiendo, los animales de mayor tamaño, que no son los que viven aquí, y de los microquirópteros, que sí que son los que están entre nosotros, ¿verdad?
Sí, sí, bueno, la genética ha desembarcado también en el mundo de los murciélagos y ahora ha reestructurado un poco esos órdenes, pero a grandes rasgos podríamos ver esos dos. Hay un grupo de murciélagos muy grandes, que normalmente son frugívoros y polinívoros, o polinívoros, uno de los dos, y que viven en zonas alejadas de aquí, en África, Asia y Australia. Y por el resto del mundo, incluidos también esos continentes, viven los microquirópteros, los pequeñitos, que son principalmente insectívoros, aunque también hay algunos que son polinívoros o carnívoros, que se alimentan también de algunos vertebrados, y que se distribuyen por todo el mundo y son los más frecuentes.
Vamos a explicar a grandes rasgos ahora mismo cuál es la situación de los murciélagos en Euskadi.
Pues bueno, en Euskadi tenemos 26 especies de murciélagos, que está bastante bien, o sea que es un buen número de especies. Es razonable respecto a la latitud en la que estamos, porque estamos en una zona más o menos mediterránea, o por lo menos de inviernos muy suaves, aunque sea cantábrica, y por tanto da opciones a que haya diversidad de murciélagos y de presas. De esas 26 especies, todas ahora mismo están protegidas, todas se consideran amenazadas, y unas pocas se consideran en peligro de extinción, unas pocas. Las especies más amenazadas cuentan con muy pocas poblaciones, con muy pocos individuos, ¿no? A veces con una o dos colonias de reproducción conocidas únicamente, y por tanto están en una situación más vulnerable que las demás, ¿eh? Y bueno, podríamos decir que algunas especies de estas amenazadas son, por ejemplo, cavernícolas, uh-huh. El murciélago mediterráneo de herradura, por ejemplo, que cuenta con un par de colonias reproductoras, o algunas son arborícolas, viven dentro de árboles huecos, que desgraciadamente no son muy frecuentes, aunque todavía los hay en el País Vasco, y afortunadamente los usos tradicionales todavía mantienen muchos árboles huecos, pero las grandes explotaciones forestales que podemos ver de pinares y así, pues claro, ahí son desiertos para estos animales, ¿no?
La unidad de Anillo Verde y Biodiversidad, Juan, acude a vosotros para atender las necesidades de esta especie y os encarga varios estudios cuyos resultados hemos conocido recientemente. Vamos a comenzar, si te parece, por los robredales, isla del municipio. ¿Cuáles son las actuaciones que habéis hecho y cuáles han sido las conclusiones?
Sí, pues vamos a ver. El año pasado se muestrearon estos robredales isla. Se muestrearon de formas variadas, ¿eh? El trabajo con los murciélagos no es fácil, porque son animales nocturnos, con lo cual ya hace falta cambiar el horario, y porque además vuelan y son muy esquivos, o sea que aunque les ponemos trampas, la mayoría de las veces las esquivan, ¿no? Uh-huh. Y entonces no es fácil, pero bueno, a base de combinar distintos métodos, tratamos de conseguir datos de la mayoría de las especies o de todas las que están en la zona. Nosotros hemos puesto redes finas, bueno, para eso hemos contado con una autorización, evidentemente, de la Diputación de Álava. Hemos puesto redes finas a la noche, hemos estado allí a la noche pues pendientes de ellas, esperando a que cayesen murciélagos en zonas donde más o menos frecuentan los murciélagos durante la noche, pues por ejemplo balsas o pasos dentro del bosque cuando es muy cerrado, pues pasos que son más abiertos. Hemos utilizado algunos reclamos de ultrasonidos para tratar de atraerlos y, bueno, de esa forma capturar animales, identificar la especie y saber además el sexo, el estado reproductor y así. Además de trampas de redes, hemos usado trampas de arpa, que son unos recuadros metálicos con hilos tensos de nylon, que también, se ponen en vías de paso y ellos tropiezan con esos hilos y si se despistan y caen a una bolsa, y entonces podemos también cogerlos, o hemos utilizado detectores y grabadoras de ultrasonidos, que son elementos pasivos, ya no los tocamos, no afectamos a su biología, porque ellos no cambian su comportamiento normal, simplemente grabamos su actividad y después analizamos esos ultrasonidos y tratamos de identificar las especies que estaban volando por ahí, ¿no? Entonces hemos combinado esos métodos de captura y también de escucha y grabación.
¿Y qué ha concluido este estudio? ¿Estamos bien? ¿Estamos reguleros?
Pues mira, hemos encontrado 10 especies de murciélagos con seguridad. Quizás haya alguna más que no hemos podido identificar con claridad en algunas grabaciones, pero ahí nos queda la duda. Pero bueno, al menos nos queda la constancia de que hay con seguridad 10 especies de murciélagos. De esas 10, 7 son relativamente frecuentes, o sea que están por la zona y merodean por el lugar y hay numerosos ejemplares, o por lo menos, en fin, no son muy raros. Y otras 3 especies son particularmente raras, escasas, cuentan con muy pocos individuos y además están amenazadas a nivel del País Vasco. Uh-huh. Y creemos que además tienen dificultades para vivir en estos bosques porque su número es muy pequeño, o sea que tenemos muy pocas grabaciones o muy pocas capturas. Y son animales que viven en el interior del bosque. Y al ser bosques islas que están rodeados por campos de cultivo intensivo, probablemente no son capaces de salir de ese bosque, con lo cual su población está ahí restringida y es de alguna forma más vulnerable, una población pequeña restringida en un pequeño bosque, ¿no? Aunque estos bosques islas son realmente una maravilla en cuanto a diversidad interna, tienen el hándicap de que están aislados del resto de otros bosques y entonces eso hace que estas especies encuentren dificultades para comunicarse, para relacionarse con otros individuos de su misma especie que viven un poco más lejos.
También habéis hecho estudios en el Zadorra, en Salburúa, incluyendo también el centro de interpretación de sí. Ataria, ese entorno. Entiendo que la metodología ha sido parecida, Juan.
Bueno, parecida, y también hemos hecho una cosa que no te había comentado y que en Salburúa la hacemos con relativa frecuencia, que es la revisión de cajas refugio. Uh-huh. Tanto en los bosques isla como en el espacio de Salburúa y en el Anillo Verde, también en algunas zonas del Anillo Verde, pues el Ayuntamiento de Vitoria, el Centro de Estudios Ambientales, ¿no?, que depende del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ha instalado cajas refugio para murciélagos. Y hacemos de vez en cuando un seguimiento de esas cajas, las abrimos y observamos si hay murciélagos dentro, en cuyo caso identificamos la especie, el número de individuos, y también miramos si hay restos de haber sido utilizados, es decir, si hay guano, excrementos, algo que nos revele la utilización de esas cajas refugio. Y aunque los números de murciélagos no son muy grandes en las revisiones que hacemos, sí vemos que las cajas son utilizadas con bastante frecuencia, o sea que son un refugio que es muy útil para ellos.
Hablábamos de esos robledales, que es donde también vosotros habéis hecho vuestros estudios, esa especie de isla que es muy difícil que quienes viven ahí puedan conectarse con el exterior. Tenemos en ciernes esa llegada del TAP, que también va a suponer un impacto brutal en el ámbito ambiental, sobre todo porque, bueno, pues tiraría por tierra también todos esos trabajos de conectividad que se llevan a cabo. Me imagino que también los pesticidas son los grandes enemigos de los murciélagos. ¿Qué es lo que hemos hecho mal y qué es lo que podemos hacer bien, Juan?
Sí, sí. Bueno, como te comentaba, los murciélagos al reproducirse tan despacio son unos animales pues particularmente sensibles a cualquier pérdida de ejemplares por motivos naturales o por motivos humanos, digamos artificiales, ¿no? Entonces, las actuaciones humanas afectan a los murciélagos pues de varias maneras. Comentabas tú los insecticidas, que es cierto, cada vez ya somos más conscientes de ello y, en fin, muchos insecticidas que eran muy tóxicos ya no se utilizan, ¿no? Pero se siguen usando insecticidas, sobre todo en la agricultura intensiva. Bueno, pues las principales amenazas que podríamos decir para los murciélagos son, desde luego, la alteración del hábitat, en cuanto a que nosotros ocupamos mucho espacio con nuestras ciudades, nuestros campos de cultivo intensivo, nuestras repoblaciones de especies a veces alóctonas, ¿no?, como Pinus insignis o cosas así, ¿no? Entonces, eso le reduce mucho su área de distribución o su área potencial de distribución. Y por otro lado, tenemos algunas amenazas muy concretas, por ejemplo, los parques eólicos. matan muchos murciélagos y ahí hay que tener cuidado con dónde instalamos los aerogeneradores porque a veces pueden ser muy peligrosos para estos animales. Las carreteras también, aunque parezca mentira, las carreteras matan muchos murciélagos porque hay bastantes especies de murciélagos, lo que os comentaba antes, que les cuesta mucho salir dentro de la vegetación y cuando salen se sienten solo seguros y vuelan cerca de estructuras y cuando no hay nada más que campos de cultivo o zonas de vegetación muy baja, pues vuelan a ras de suelo. Uh-huh. Y, por ejemplo, estas especies cruzan las carreteras pues a ras de suelo y a veces mueren atropellados. Y por ponerte algún ejemplo de medidas que se toman a veces, pues en Alemania o en Francia o en Inglaterra han empezado a poner desde hace ya unos años puentes para que crucen los murciélagos, unas estructuras para que crucen por arriba en vez de cruzar por abajo y así pues no mueran atropellados, ¿no?
Estamos,
bueno, esas serían las principales sí. amenazas.
Estamos lejos de ese tipo de medidas aquí, Juan.
Hombre, claro, ese tipo de estructuras, por ejemplo, son muy caras, ¿eh? Hacer un puente que cruce una autovía para que solo unos pocos murciélagos puedan cruzarlo, a nosotros nos parecería un poco marciano, quizás un derroche, ¿no? En otros sitios lo valoran más, también porque tienen probablemente poblaciones peores de algunas especies y entonces hacen esfuerzos mayores para conservarlas, ¿no? Uh-huh. Hombre, no estamos muy lejos, ¿eh? Y bueno, yo querría decir que el Ayuntamiento de Vitoria, la verdad es que es un ejemplo de muy buena gestión, casi excepcional dentro de nuestro entorno. O sea que se hacen trabajos de conservación, de estudio, se mantienen el mantenimiento de estos robledales isla, por ejemplo, es un ejemplo de que a pesar del desarrollo, la agricultura intensiva que nos ha llegado, pues todavía hemos sabido respetar algunos pequeños huecos, ¿no? O sea que, bueno, estamos en una situación que diríamos mejorable, pero todavía tenemos buenas opciones de mantener poblaciones interesantes de murciélago.
Y precisamente también desde el Ayuntamiento, en concreto desde Ataria, de este Centro de Interpretación de la Naturaleza que está ubicado en Salburúa, el próximo día 31, para la gente que nos esté escuchando y tenga ganas de saber mucho más, y además de la mano de la persona con la que estamos hablando, vas a estar allí, Juan, porque vais a hacer una visita nocturna que partirá a las 9 y terminará a las 11, coincidiendo además con esa convocatoria a nivel internacional que hace Eurobats, ese convenio de ámbito europeo que se firmó en el 94 bajo ese auspicio de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, con el objetivo precisamente de contribuir a la conservación de las diferentes especies de murciélagos europeos, y en este caso organizan esa noche internacional de murciélagos que se va a dar en muchísimos puntos a lo largo y ancho de todo el mundo, pero también aquí en Ataria contigo. ¿Y qué es lo que vamos a poder hacer esa noche?
Sí, muy bien. La verdad es que Ataria es un centro, es un gusto ir allí, ¿eh? Es un centro que se mueve mucho en temas de divulgación y de conservación de fauna, flora, de valores naturales, y para nosotros es una alegría ir allá. Iremos dos personas, Iñaki y yo, que tenemos pues experiencia con el trabajo de murciélagos y que además somos los que hemos realizado el trabajo de los pues de revisión de cajas y el muestreo en los robledales isla, ¿no? Nuestro plan es, le llamamos Bat Night a esta especie de acontecimiento, ¿no? Bueno, una noche de murciélagos. El plan suele ser una charlilla en la que cabe todo tipo de preguntas, sobre todo para aclarar un poco qué son los murciélagos, cómo viven, por qué están amenazados. Esto que estamos hablando aquí, pues lo veremos un poco más extenso y con algunos gráficos, imágenes y así. Y haremos referencia también a la fauna que tenemos en Salburúa. Y después de esa charla y comentar un poco las dudas que pueda haber, daremos una vuelta, espero que haga buen tiempo, porque de momento parece que va bien, va seco. Daremos una vuelta alrededor de algunas de las zonas de Ataria, de Salburúa, con detectores de ultrasonidos, que son unos aparatos que permiten escuchar los ultrasonidos de los murciélagos. Los murciélagos emiten sonidos muy altos en frecuencia, tan altos que normalmente no los oímos con el oído. Entonces, con estos aparatos se pueden escuchar. Y podemos, con esos sonidos podemos identificar la especie e incluso saber su actividad. Podemos saber si solo pasa de largo o si está cazando en la zona y cuántas veces caza, ese tipo de cosas. Entonces, trataremos de escucharlos. A veces los veremos también, porque a veces nos pasan cerca y es posible verlos. y bueno, identificar las especies que vuelan por la zona. Y creo que es una experiencia muy bonita, muy interesante, porque en la noche hay muchos ruidos y mucha vida que suele pasar desapercibida por ahí.
Juan, esto seguro que te lo ha dicho mucha gente, pero es el auténtico Batman.
Bueno, hay una cuadrilla de Batmans por ahí perdidos por el mundo. O sea que, mira, yo estoy en una asociación que es la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Murciélagos, que pues agrupa unos 150 chalaus de estos, ¿no? Que salimos a ver murciélagos que nos gustan y que queremos conservarlos y conocerlos mejor. Y sí, hay un grupito de gente ahí peculiar, pero muy muy interesante y que, bueno, estamos muy muy comprometidos con este tema, sí.
Bueno, pues de la mano de Juan y de Iñaki, el próximo día 31 tienen la oportunidad de conocer un poco más de cerca los murciélagos en esa noche de murciélagos desde las 9 hasta las 11, con inscripción gratuita, pueden ir todos los públicos y sin duda es una experiencia que hay que vivir por lo menos una vez y sobre todo cuando tienes a un gran intérprete como nuestro invitado. Juan Tomás Alcalde, doctor en Ciencias Biológicas y presidente de esta Asociación Española para la Conservación y Estudio de los Murciélagos. Un placer haber charlado contigo.
Muy bien, un gusto y yo os agradezco que deis difusión a estos animales aquí, difusión positiva, porque necesitan que la gente los vea con buenos ojos y, bueno, en su papel normal que desarrolla, ¿no? Fuera de las leyendas y estas historias que a veces nos llegan con demasiada fuerza.
Eso es.
Oye, muchas gracias.
Contribuimos a quitar esa mala fama, Juan. Gracias.
Estupendo.
Agur, vale. Hasta luego. Agur.